¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es lunes 19 de agosto y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y contamos en Somos Aguas con Jacobo Olmedo y con don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días. Muy bien.
Yo hoy no estoy muy contento porque tengo problemas con el internet, con mi correo, pero espero, como de esto no tengo idea ni quiero tenerla, espero que Jacobo me saque del apuro, pero me supero con esa indignación que me produce la falta de dominio de las cuestiones técnicas, de los aparatos técnicos, que si eso me indigna, porque las cosas morales no, eso, ni las cosas políticas me indignan. Será, me subleva para la acción, pero indignarse no, porque es un verbo intransitivo, la indignación, y yo soy transitivo, quiero acción, y la indignación tiende a consumirse uno en la impotencia. Pedir, ¿cómo? Nada. La política no es pedir, es actuar y conseguir, y lograr, y realizar. Bien, ¿y quién más hay hoy?
Pues hoy contamos con nuestro corresponsal en el Reino Unido, Julio Arasanz. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Uy, qué maravilla, sí podrá informarnos sobre la guerra de Gibraltar, a ver cómo están los ingleses asustados.
Claro, y contamos con el apoyo de Manu desde Sevilla también. ¿Qué tal, Manu?
Y Manu, como siempre, me gustan los sevillanos y los andaluces, pues con Manu encantado. Pues venga, vamos.
Encantado yo también.
Vamos, la primera noticia nos la trae el diario El Mundo. En su portada titula así. Dice, en las declaraciones de Picardo son las siguientes. El infierno se congelará antes de que se retiren los bloques. Muy, muy contundente el ministro principal del Peñón. En el que se ha asistido a casi una guerra ayer con una flotilla española de 40 barcos pesqueros que han intentado tomar literalmente el Peñón ante la oposición de las patrullas británicas y la llegada ayer mismo a Rota, la base española de la OTAN de Rota, el portaaviones, el Insignia, el buque insignia de la Armada Británica, de la Royal Navy, que es el HMS Illustrious, que llega escoltado por 3 fragatas. Me gustaría aprovechar que tenemos a Julio para preguntarle cómo ha sido tratada la noticia, estas noticias de los eventos del fin de semana en la prensa británica.
Tú eres muy moderado, pidiéndole algo tan neutro como que nos diga qué dice la prensa. Yo no, yo soy exaltado patrióticamente y estoy emocionado con la guerra de España contra el Reino Unido por la reconquista de Gibraltar, y considero que no hay buen español quien no se emocione con 14 pesqueros, barcos con pequeños comerciales, haciendo frente a la Royal Navy.
Para que no le acusen a usted de antipatriota, ¿no, don Antonio?
Realmente que no, soy un patriota, estoy encendido, y simplemente me da un poco de piedad de los ingleses por la derrota que van a sufrir. Y espero que lo bombardeen con atunes o con sardinas, pero no, no con obuses, porque no los tienen. Pero me da un poco de pena y lástima de los ingleses, porque estoy lleno de amor y orgullo patriótico para reconquistar. Por fin, es una cosa impresionante. García Margallo por fin ha encontrado la identidad con sus genes, sus antepasados. García Margallo ya tiene su guerra, como su bisabuelo tuvo la suya. Ahora me gustaría ver cómo, por qué la prensa, sí, inglesa y británica, es tan frívola que no se da cuenta del peligro tan inmenso que está cayendo sobre sus habitantes. A ver,
pues no se dan cuenta, queridos oyentes y queridos amigos, querido don Antonio, porque no hay la guerra. O sea, la guerra de Margallo no existe. Lo que ha recogido, el único medio que ha prestado una cierta atención ha sido la BBC y algunas televisiones privadas, pues la Sky, la ITV, y otra vez lo mismo. O sea, se presenta la noticia de una manera folclórica. De hecho, da la sensación, para los que conocemos la hermosa bahía de Algeciras, de que aquello fue un party, una fiesta. Se oye muy divertido porque se oye gritar en español consignas a cual más divertida. Y bueno, pues claro, yo estaba rezando pues de que no hubiera ningún incidente, pues que, en fin, que se hundiera algún, porque he visto que los barquitos son realmente pequeños, son barcos de 7-8 metros de eslora. Entonces, solamente con dos tripulantes a bordo, y además creo que iban sus familias. La verdad es que...
Oye, perdona, sí. En la televisión española he visto madres, mujeres, españolas enaltecidas, diciendo que están jugando, que hay el pan de nuestros hijos. Así, la guerra de España contra Inglaterra por Gibraltar es defendiendo el pan de nuestros hijos. Eso dice la madre que he visto en la televisión española.
Sí.
Sí, tú, a ver. Si lo interesen, no, será por sus hijos, ¿no?
No, en absoluto. Aquí hay una cosa personalmente, esta es mi opinión. El señor Picardo, la verdad es que tiene que jurar que no sea español, porque el lenguaje que emplea es típico del que se emplea en España. O sea que muy bien, que
no, será un chulito andaluz.
Sí, realmente, tal cual, porque aquí la verdad es que se mofan bastante de Picardo, ¿eh?
Claro.
Se ríen
porque es que es muy
extraño. Es muy extraño en las costumbres inglesas o británicas expresarse de la manera en la que se expresa Picardo. O sea, obviamente Gibraltar, el gobierno de Gibraltar está interesado, igual que el gobierno español, en la máxima provocación y en tensar la cuerda, cosa que los británicos, que afortunadamente para el sentido común son los que tienen la fuerza y los que pueden decidir, no están interesados lo más mínimo. Y la prensa británica, pues exactamente igual. O sea que Cameron, ya comentasteis que ha desviado el tema hacia las instancias europeas. Y esto, pues bueno, pues esto va a quedar como una comedia bufa, ¿no?
Así es.
Sí.
Pero bueno, en cambio, me dice que Picardo sí que no lo toman muy en serio ahí en la prensa británica.
No, se ríen mucho con Picardo porque, claro, Picardo...
Ha pronunciado una frase histórica. No sé si la reproduce la prensa.
Sí, la dice la prensa. En inglés todavía suena peor porque...
A ver, dímelo en inglés.
No, si no la tengo... No la tengo aquí, no, pero...
Inglés, pero a ver cómo suena.
No, te quiero decir, no tengo ahora aquí la frase, pero la he leído por la mañana. Y claro, sí. cuando empiezas a oír hablar en inglés en health, pues health, you know, es una... Quiero decir, es de pésimo gusto, de malas maneras. Se emplea para expresar sentimientos bajos y por gente de bajo nivel cultural.
De chulos.
Sí, de una manera chulesca, sí.
Y la frase que ha dicho en español dice, lo vi en la televisión, pero lo veo también ahora en la prensa, porque yo no he visto la prensa hoy nada, otros días tampoco, pero algo veo por lo menos los titulares. Pero en este dice, lo que ha dicho Picardo es: el infierno se congelará antes de que retire los bloques, referente a los cementos que ha tirado para hacer el arrecife artificial con agujeros para donde se puedan refugiar los peces. Bueno, pues esta frase de Picardo, aparte de que es una chulería, no es correcta, porque es una copia mala y en un sentido diferente de la frase que pronunció el célebre, uno de los pocos políticos de Estados Unidos que era intelectual de verdad. Me refiero a Adlai Stevenson, que fue, aparte de embajador de la ONU, fue luego secretario de Estado con Kennedy. Y es muy conocido, conozco su biografía y la época que vivió, que fue justo la posguerra, la inmediata. Fue el hombre más de ideas más importante de su tiempo. Pero los demás, toda la clase política la llamaba, y el pueblo, cara huevo. Pues tenía cara de huevo. Le daban cara huevo. Era un intelectual de primer orden. En la política no ha habido otro como él. Y era cara huevo, porque era un poco ridículo la intervención de los intelectuales en política. Y los demás se reían de él. Bueno, pues él, con la crisis de Cuba, de los misiles soviéticos en Cuba, estando de embajador en la ONU, me cito, lo estoy recordando todo de memoria, puede ser que sea algún error en alguna partícula, pero en lo que no me equivoco es lo que dijo y el sentido en que lo dijo. Le inquirió como un superior a un inferior al embajador ruso, soviético, en la ONU, le dijo que respondiera sí o no, porque se iba por las ruedas. Y dijo, no, inquiero para que diga sí o no, existen instalados misiles soviéticos en la isla de Cuba. ¿Sí o no? Claro, eso impresionó, eso impresiona mucho, esa forma impropia de un intelectual e impropia de Stevenson. Luego él se veía que estaba haciendo méritos para enmendar la fama que tenía de indeciso, de intelectual o dubitativo. Y el embajador ruso, en primer lugar, dijo, bien, dijo, no estoy ante una autoridad y no le responderé hasta que no reciba las oportunas instrucciones de Moscú. Normal, a lo que con una flema enorme donde se vio su inteligencia y su conocimiento de la lengua inglesa, porque era un intelectual, Stevenson le respondió, ah, no se preocupe, tendremos paciencia. El infierno se congelará antes de que nos impacientemos. ¿Qué tiene que ver eso con lo que ha dicho Picardo?
Sí, tiene que ver. Tiene que ver. Tiene que ver porque Picardo ha dicho, el infierno se congelará antes de que el gobierno de Gibraltar mueva ninguno de esos bloques.
Digo que no tiene que ver porque ha dicho lo contrario. Porque mientras que Stevenson le decía a la Unión Soviética, no se preocupen, tendremos toda la paciencia del mundo para que usted responda a la pregunta de si hay o no instalados misiles. Él le estaba dando confianza para que respondieran con el tiempo que necesitaran. Mientras que esto es al contrario, diciendo, jamás retiraré los bloques, porque antes se congela el infierno para que yo retire los bloques. Pero a eso me refiero cuando decir, este Picardo ni conoce la frase de Stevenson, ni tiene inteligencia para distinguir en lo que es una prueba de confianza en que van a responder bien, y a lo que es una impaciencia y una amenaza. Porque no hubo amenaza ninguna en la retórica de Stevenson, y hay una amenaza en Picardo. Por eso he dicho que no tiene nada que ver. Intelectual y moralmente no tiene nada que ver el empleo de la frase, el infierno se congelará, empleada por Stevenson o empleada por el andaluz chulo Picardo.
Muchas gracias, don Antonio.
Nada más, eso es lo que quiero decir. Porque me ha dicho, hombre, por Dios, si además yo no tenía mucha simpatía a Stevenson, pero es verdad que muchos de los defectos que se le atribuían eran verdaderos, pero tenía una visión grande del mundo y de muchas causas que los políticos no suelen tener en cuenta. Kennedy lo admiraba, y luego creo que sí, lo eligió de ticket para ir de vicepresidente, no recuerdo bien eso.
Pues pasamos ahora, si os parece, a la siguiente.
Fue secretario de Estado con Kennedy, después de la ONU.
Sí, porque el vicepresidente de Kennedy era Lyndon B. Johnson.
Eso es.
Pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. La siguiente noticia es de Internacional, nos la trae El País en su portada, que titula así: el jefe militar egipcio anuncia más represión ante la Semana de la Ira, que mueren 36 islamistas en un motín cuando eran llevados a prisión. El jefe militar egipcio es el general Abdel Fattah al-Sisi.
No, se llama igual que la emperatriz Sisi.
Así es.
Muy bien. Y lo he visto yo en la televisión. Es verdad que es algo guapo. No. Un hombre no es tan guapo en hombre como si es mujer. Pero lo veo que tiene unas facciones correctas. He visto en la cara bastante un gesto en la boca de preocupación no dominada. Es decir, me he fijado muy bien en su expresión. Tiene la cara de una persona no vulgar. Pero tiene una mueca en la cara, en la boca, no dominada, que indica un nivel de excesivo de preocupación. No sé si corresponderá o no después a los hechos, pero estoy hablando de su fisionomía, porque el nombre de Sisi me llamó la atención y sin querer me fijo enseguida, claro, el recuerdo de la emperatriz Sissi por las películas de Romy Schneider, pues es una belleza, y este hombre no es una belleza, pero no tiene una cara interesante. Los hechos ya no son tan interesantes. Veamos a los hechos. A ver, la noticia es esa, según el país. ¿Y según el mundo?
El mundo dice así, el general Sissi amenaza a los hermanos con más violencia.
Dios.
Además, ya, sí, hay otra noticia que a dice ver, que nos la trae Julio, desde está en la prensa británica, ¿no es así, Julio?
Sí, bueno, te refieres a que posiblemente los hermanos musulmanes han atacado a varios policías en una ciudad cerca de Suez y ha habido 24 policías muertos.
Sí, sí.
Eso es una noticia de 8 de la mañana. Y quiero decir que le ha preguntado, supongo que os interesará a nuestros oyentes también, le han preguntado al ministro de Asuntos Exteriores, a William Howe, por la mañana, qué iban a hacer, porque sabéis que hay un mitin urgente en Bruselas para...
Mitin significa en inglés reunión. En
sí, cambio, perdón. Sí.
Un discurso,
sí, reunión política. Una reunión, tiene usted razón. Una reunión en Bruselas para decidir si se sigue entregando la ayuda que Europa, que es enorme, la ayuda que Europa manda a Egipto después de los acontecimientos de estos días. Entonces le han preguntado directamente a Howe qué iba a hacer. El tío ha dicho que primero que ellos no reconocen gobiernos, que reconocen estados. Y segundo, ha dicho que ellos no elegirán bando en este conflicto. Es más, se le ha ido un poco la, porque suele ser un hombre muy muy prudente, y él ha dicho que quizás este conflicto puede durar años o décadas.
No está mal su análisis, porque tiene bastante fundamento. Pero ahí en la noticia algo que me desconcierta. Porque yo, por un lado, veo en la prensa de hoy, que lo tengo delante, que dice, mueren 36 islamistas en un motín. Pero eso no es lo importante. Cuando eran llevados a prisión, es decir, que estaban desarmados. Es decir, es que esto es 36 prisioneros, cuando eran llevados a prisión, han sido aniquilados, matados, asesinados. Esto no es un atentado corriente. Esto no digo que sea para cuellos, pero es que esto para nosotros, esto tiene... Eso es una cosa. Y otra es la noticia que no sabía, que acabas tú, Julio, de decirme. Y es que hay 24 policías que también han sido, no sé si muertos o asesinados, por los islamistas. Si puedes darme más detalles, si ha sido esos 24 policías también en un vehículo que han saltado por los aires, ¿qué ha sido eso?
Sí, esto, bueno, ahora veo que han actualizado la noticia. No son 24, son 25 y 3 heridos. Y lo que ha habido es un ataque de militantes. Lo que hicieron fue emboscar dos minibuses que llevaban policías. Y lo que han hecho ha sido cepillarse a 25 policías.
Una represalia, bien. Eso es muy distinto de la noticia extraordinaria de que el ejército, es decir, el poder, el control del poder, la policía del poder, los militares en el poder, han asesinado a 36 prisioneros islamistas. Eso es horrible.
Sí, de hecho la relaciona, don Antonio, el periódico que estoy leyendo y la prensa esta mañana, la BBC, que ha dado la noticia, lo relaciona precisamente con la desaparición, el asesinato de 36 militantes que estaban siendo llevados a prisión.
Eso es gravísimo. Eso es lo más grave de todo lo que hasta ahora ha sucedido. Más grave incluso que 1000 muertos. Puede haber 1000 muertos, 2000, 3000. Pero esto, el poder militar ha asesinado a 36 islamistas como si fueran 10, como si fuera uno. Esto es distinto. Aquí hay una ejecución. hay una matanza. Los otros son muertos consecuencia de la irresponsabilidad. Irresponsabilidad que yo culpo de la irresponsabilidad tanto a los militares como a los islamistas. Porque las consignas de los islamistas que hemos oído todos estos días era decir, los islamistas a la calle para enfrentarnos con los... A la calle, bueno, pero ¿cómo? ¿Quién puede ser tan irresponsable que entre tanques, cañones y fusiles del poder, del gobierno, de la policía, diga a la calle para enfrentarnos con ellos? Para mí los irresponsables son los que dicen que salgan los islamistas a la calle. No, no, si te han dado un golpe militar tienes que refugiarte, esconderte para ganar fuerzas para el futuro, pero no ir a la aniquilación. ¿De qué valen los héroes ahí? ¿De qué valen los héroes? Para nada, el ridículo. Los islamistas no te han dirigido, no tienen dirigentes. La prueba es que cuando han tenido el poder con Mursi han sido tan irresponsables que han provocado un golpe de estado tremendo y están justificando el golpe de estado militar. Lo que no estos justifican de ninguna manera es que los militares en el poder asesinen a 36 islamistas o a un islamista que está indefenso y que lo conducen prisionero a la cárcel. Eso noticia es de primer orden para condenar por completo, sin ninguna reserva, al actual gobierno del bello Sisi.
Don Antonio, ¿qué apoyos internacionales cree usted que pueden tener alguno la hermandad de los hermanos musulmanes? ¿Qué apoyos pueden tener?
Tienen Siria, Irán, tienen, como es natural, todas las organizaciones palestinas, todas las organizaciones terroristas, Bin Laden, todo el terrorismo internacional y lo que se llama izquierda internacional. Ese apoyo lo tiene sin duda ninguna. Donde no está apoyado es en las monarquías árabes, primero Estados Unidos de ninguna manera. Estados Unidos ha quedado en ridículo por el apoyo tan descarado que ha dado al golpe de estado militar, primero pretendiendo esconder el nombre, si eso no es un golpe, como si eso fuera una disculpa. Primero que es un golpe técnico con todas las letras en mayúsculas, es un golpe de estado militar. Segundo, era ingenuo pensar que un golpe de estado militar que se da contra una población importante, desmovilizada en la calle, de millones de egipcios, pues ese golpe militar tiene una trascendencia enorme y deriva a una mayor represión. Y esa mayor represión es posible que exija una mayor violencia. Ahí sí distingo. La represión es de orden moral y inspira temor. La represión utiliza la ley para limitar y cercenar toda clase de libertades, incluso aquellas donde no se expresan con violencia, la libertad de palabra, la libertad de prensa. Eso es represión. La violencia es lo propio de la guerra y del terrorismo. Donde hay violencia es en situaciones bélicas o en situaciones de terror. Entonces, si el ejército de actualmente en el gobierno del general del bello Sisi está empleando la violencia, como lo demuestra el asesinato de 36 islamistas, ese gobierno ha quedado ya deslegitimado ante el mundo. Es inútil que Obama o Estados Unidos disimulen. Es inútil que la Unión Europea ahora lo condene de palabra o retire la ayuda militar, y siguiendo el ejemplo de Dinamarca. Es inútil, porque ante la opinión mundial ha condenado ya al régimen militar que gobierna Egipto, lo ha condenado. Sin vuelta atrás. Eso es irreversible. La condena del mundo al régimen del general Sisi. Pero un analista, como soy yo, un intelectual, un filósofo político, no le basta con decir esto, que lo puede ver cualquier periodista honesto. No, un analista político tiene que saber distinguir, para poder prever el futuro, entre lo que es una crisis de gobierno, lo que es una crisis de Estado y lo que es una crisis de régimen. No hablo de crisis de sistema, porque cuando hay sistema no hay crisis, porque el propio sistema resuelve su crisis internamente. Por eso en Egipto no hay sistema, como en España tampoco. No hay ningún sistema de gobierno, hay un régimen de poder. Pues en Egipto el régimen de poder, los acontecimientos han provocado, hay una crisis de gobierno, hay una crisis de Estado y hay una crisis de régimen. Esto es lo nuevo. Lo nuevo es que, así como en Argelia, el antecedente del golpe de Estado militar en Argelia para anular el triunfo de los islamistas en los años 90, no produjo una crisis de régimen. Y por eso Occidente pudo anular las elecciones y seguir hasta hoy, porque no hubo crisis de régimen. En cambio, hoy, en el Cairo, los acontecimientos y sobre todo el hecho de que el gobierno no controle, porque yo no pienso, en estos casos los conozco muy bien, los he estudiado muy bien, porque he estudiado a fondo los golpes de Estado y los cambios de régimen. Y aquí, este caso, lo que ve es que el gobierno de Egipto, el gobierno del Sisi, no controla a su propio policía. Y eso, cuando las autoridades de un mismo régimen chocan entre sí de una manera consciente y con pretensiones de obtener autonomía en sus medidas, se produce una crisis de régimen. Y yo lo que estoy anunciando es que creo que hay suficientes indicios de lo que está sucediendo en el Cairo para comenzar a hablar de que allí está insinuándose, aunque ahora sea de forma incipiente, una verdadera crisis de régimen. Y una crisis de régimen no la resuelven los militares, porque se está poniendo en juicio toda la historia moderna después de la Guerra Mundial. Egipto, que es una historia militar. Nasser es un militar, es el primero que funda el nuevo Egipto contra las monarquías antiguas. Después de Nasser, del largo periodo de Nasser, viene Sadwar el Sadat, el primera víctima de los hermanos musulmanes, el que fue asesinado en un desfile militar. Ahí se vio ya cómo los hermanos musulmanes, el terrorismo de asesinar en un desfile militar al presidente jefe del Estado de Egipto, anunciaba una era de represión terrible del ejército contra los radicales islámicos, es decir, contra los hermanos musulmanes. Todo eso duró, y cuando Mubarak sustituye al Sadat al frente del ejército, continúa la misma política de que el ejército reprime, Mubarak reprime al movimiento islámico extremista. Y hoy se produce el contrasentido de que la novedad de las llamadas primaveras árabes, las primaveras árabes, que no están regidas, como pretende algún escritor pedante español en el mundo, diciendo que estas primaveras árabes indican que la ética pone, es para que la ética ponga límite a las democracias. ¡Qué error! A la democracia no hay nada que le ponga límite, porque en sí mismo la democracia es la realización y garantía de la libertad. Y la ética y la democracia, no, la ética no pone ningún límite, porque los que hablan de que la moral pone límites al poder, esos son anticuados, son personas que creen que todavía están en el siglo de oro, donde existía una literatura propia de intelectuales que se llamaba Consejo de Príncipes. Ante la monarquía absoluta y el poder absoluto no cabe más límite que el de la ética. ¿Y cómo? Pues que los profesores de los príncipes educaban a los príncipes en que fueran tolerantes y mejores personas. A eso quiere el gobierno la reflexión de este profesor, pequeño profesor Marina, diciendo la estupidez que la ética pone límite a la democracia. De ninguna manera. Eso es falso. No conoce ni lo que es la ética ni lo que es la democracia. Pero en fin, vuelvo al tema de en Egipto, que es interesante la reflexión que ofrece, porque ahora yo, como creo que se está iniciando una crisis de régimen, esto quiere decir que puede conducir, por primera vez lo veo, a una división en el ejército. O sea, no, hasta ahora yo no veía la posibilidad de guerra civil, primero porque no veía la posibilidad de división en un ejército que el 25% de la riqueza está repartida entre sus generales. Y eso ha sido algo parecido, no sé si alguna vez lo dije aquí, si no lo recuerdo, cuando terminó la guerra de Corea, con la neutralidad del paralelo 38, lo recordaréis, pues en el sur, Corea del Sur, se reconstruyó con un permiso del ejército de Estados Unidos, que allí dominaba, para que los generales tomaran el dominio de un sector económico. Se repartieron no por territorio, sino por sectores. Entonces se repartieron unos generales el dominio del sector de la energía, otro en el sector industrial, otro en los aviones, y ha sido uno de los secretos de que una oligarquía militar haya podido, sin embargo, producir el gran fenómeno del desarrollo económico de Corea. Por cierto, que me llamó ayer una de nuestras seguidoras, que diré que es nada menos que la hija del presidente Macías, asesinado posteriormente. Pues la hija, cuando Macías fue asesinado, huyó de Guinea, pero era una niña, no sé, tendría 4 o 5 años, no sé, y huyó al extranjero y le dio acogida a Corea del Norte. Allí estudió, aprendió el coreano, pero luego se vino a trabajar a España, ya tiene atracción por Europa y por España mucho, y como tenía el enigma de mi nombre, unido a la admiración que su padre se sentía por mí, pero también a saber que no me escuchó cuando yo rechacé colaborar para ser el presidente vitalicio, esa admiración por mí la hizo visitarme. Y cuando vi la extraordinaria persona que es, desde el punto de vista ético, me dice que oye todos estos programas todos los días. Por eso estoy encantado de dedicarle este tiempo a ella. Entonces me ha dicho que se va ahora. Ella trabajaba, como nadie habla coreano, muy poca gente habla coreano, ella no tiene problema ninguno, porque como domina el coreano, pues trabaja en cualquier parte del mundo. Aquí en España había encontrado trabajo en un gimnasio coreano, una empresa, pero me dice que ha quebrado y que ha perdido el empleo y que se va a Seúl, porque una editorial de Seúl va a publicar una biografía que haya escrito de su vida, hablando de su padre, tal, y se va a la publicarla. Y me ha dicho que ahí habla una parte de su vida, habla de mí, y que le ha propuesto, le va a proponer, va preparando, proponerla, y ella me ha pedido, de hecho que desde luego, quiere traducir al coreano la teoría pura de la República. Uh-huh. Le he dicho que sí. Y como ella tiene muy buenas relaciones con la editorial que le va a publicar su biografía, me cree que es posible que sí, que consiga que la editen en Corea, que ella la va a traducir al coreano. Lo cual estaría bien que mi teoría pura empezara siendo traducida en el coreano. Me acuerdo, a propósito de Corea, que dentro de mis curiosidades infinitas sobre todos los asuntos intelectuales, uno de ellos es el origen de las lenguas, que hace unos 10 años logré, no me acuerdo ahora, el Atlas, pero un Atlas científico, lo más riguroso que había en la distribución de las lenguas, y en ese venía el origen de todas las lenguas, el tronco y las lenguas derivadas de ellas. Y el vasco venía en el mismo tronco que el coreano. Entonces mira, que está muy bien ahora que esta chica traduzca mi obra, La teoría pura de la República, al gemelo del idioma vasco, en Corea del Sur, en Seúl. En fin, hablaba de este tema, volviendo, ha sido un paréntesis, que para volver ahora, ha sido un ejemplo para recordar cómo en Corea del Sur basó su desarrollo en la distribución de los sectores de la economía entre los generales del ejército. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha sido porque eso es lo que sucedió después de nacer. Y que explica también por qué ha habido un desarrollo pacífico, económico, pero que es muy difícil desbancar a los militares del 25% de la riqueza nacional. Pero yo insisto en que mi nueva tesis es que, como siempre estoy atento a los hechos, y los hechos son los únicos que pueden cambiar mis ideas, pues los hechos, que estoy viendo indicios de que puede haber un cambio de régimen que se iniciaría por síntomas de división dentro del ejército. Estaré atento a estos días, y a vosotros os lo pido, para seguir con muchísima atención todas las noticias que implican divisiones en el ejército o casos como el de asesinar a los prisioneros que van a la cárcel. Eso indica crisis de un régimen.
Pues pasamos ahora a la siguiente noticia después de esta breve pausa. La siguiente noticia, ya en Nacional, nos la trae el diario El Confidencial, que titula así: Crisis de gobierno para contrarrestar el caso Bárcenas. Rajoy prepara la salida de Gallardón, Pert y Montoro para recuperar la iniciativa. Don Antonio, hablábamos en Egipto de una crisis de régimen. Sí. Aquí, sin embargo, tenemos, o titula el periódico, una crisis de gobierno. ¿Comparte usted este criterio?
En parte sí, en parte no. En parte sí, porque hay crisis de gobierno cuando un sector de la sociedad gobernante, es decir, por tanto, de la sociedad estatal, cree que lo está haciendo mal el gobierno, el propio gobierno, y quiere rectificar el propio gobierno su trayectoria cambiando algunos ministerios. Las crisis de gobierno que se resuelven con cambio de ministro en realidad no son crisis de gobierno, son crisis de personal de gobierno, que es otra cosa distinta. Una crisis de gobierno implica que los métodos y las orientaciones y las políticas en singular del gobierno están en crisis, y ese no es el caso, aunque para la prensa y para el PSOE está en crisis Rajoy. Sin embargo, en la medida que me anuncias de la salida de Gallardón, de Bert y de Montoro, indica nada más la sensación que se tiene fuera del gobierno, es decir, la prensa, de quiénes son los estorbos para Rajoy, para gobernar. Quiénes son los que pueden, ante la opinión pública, parecer responsables de algunos sectores de la crisis de educación, por ejemplo, ver, de la crisis en la justicia, sería Gallardón, y de la crisis financiera y de la autonomía, que podría ser Montoro.
Don Antonio, me permite preguntarle si puede haber una relación entre la salida de Gallardón y el procesamiento de Bárcenas, en el sentido de que anunciaba que el periódico El Mundo que el PP estaba dividido en facciones en varios grupos, y uno de ellos era el de Gallardón, que apoyaba la entrada en la cárcel de Bárcenas, el cual era protegido hasta cierto punto o animado en los SMS por Rajoy.
¿Era apoyado por Rajoy? No.
O por lo menos alentado.
¿Alentado Rajoy a
Bárcenas?
A Bárcenas, bien, de acuerdo, que había entendido al revés. Bueno, yo creo que no. Yo creo que hay suficientes motivos antiguos para que ahora afloren como pretextos para que en una crisis eventual de gobierno saliera del gobierno Gallardón. Pero el motivo es otro. El motivo es que Gallardón siempre ha representado un peligro para todos los dirigentes del PP, porque siempre ha tenido la aspiración a gobernar, creyendo que era el único del PP que estaba promocionado o apoyado por El País, que como es el periódico del PSOE, pues claro, Gallardón ha tenido la habilidad de estar apoyado durante mucho tiempo por El País, sobre todo durante todo su tiempo de presidente de la comunidad y alcalde de Madrid. Entonces ahora el único de los sectores más conservadores que lo puede criticar El Mundo, pero también yo por eso creo que no está relacionado con el caso de Bárcenas, demasiado tosco. Yo creo que hay motivos más profundos para reservar de Gallardón, que pueda ser un sustitutivo, una alternativa de gobierno que pueda parecer progresista dentro del PP, y creo que ese es el motivo. Pero yo es que no veo motivo, esos son elucubraciones de la prensa. Yo no veo en Rajoy motivo de hacer una crisis. Y voy a decir por qué. Es que claro, en política nadie está habituado a razonar como si fuera inteligente. Es decir, que los periódicos no tienen inteligencia cuando hablan de la política. Porque lo inteligente aquí, ¿qué sería? Analizar el único resquicio que ha ofrecido el PP para entrar dentro de una crisis profunda del PP es Cospedal. Todo lo demás es engañarse. Cospedal ha dicho que Rajoy y Arena son los únicos responsables del trato del contrato y no del maltrato. Que el maltrato a Bárcenas es exclusivo de Cospedal. En cambio, el buen trato, que es el contrato de la indemnización diferida, aquella que atragantó en un jeroglífico de palabras a Cospedal, esa, yo creo que el motivo de crisis sería ese. Si hay motivo de crisis, es Cospedal. En esta altura no hay peligro ninguno para Rajoy por parte de ninguno de los mencionados. Esa es mi opinión. Por tanto, yo no creo que en esta época de tanta dificultad de Rajoy, donde se está sintiendo amenazado, directamente él, en primera persona, tanto por la oposición como por la prensa, no es el momento para hacer una crisis de gobierno echándole la culpa a otro. Esto es demasiado burdo. ¿Quién se lo va a creer? Que Rajoy cree que se va a desprender de su responsabilidad personal en las finanzas del PP, en los sobresueldos, que se va a librar con una crisis donde meta, salgan del gobierno Gallardón o los Ver o el ministro de Hacienda. Eso es de idiotas. Eso es imposible. Yo no creo que Rajoy pueda ser tan idiota. Eso es imposible. Hombre, si fuera tan idiota, ni siquiera habría sacado las oposiciones al registro. Es verdad que las oposiciones al registro con las de notario lo que requiere más que inteligencia es memoria y voluntad. Pero, hombre, un mínimo de inteligencia se requiere para la memoria. Si no hay memoria puramente inteligente, no, perdón, sin inteligencia, toda memoria tiene en sí misma un resorte inteligente, porque la memoria pone en relación unos recuerdos con otros, y eso ya es la inteligencia la que selecciona cuál es el criterio para enlazar unos recuerdos con otros. Por eso no creo que Rajoy sea tan tonto, no lo es, no lo creo, la crisis no la creo.
Pues, también me gustaría comentarles este titular que dice: si la rebelión de Cospedal obliga a Rajoy a una crisis de gobierno, como hemos dicho, y a la cúpula del PP, ya que la secretaria, esto según la fuente es el periódico digital republica.com, que dice que la secretaria general dijo como advertencia a Rajoy que no se va a comer más sapos que los justos. Menuda frase.
A comer.
Así es.
Hombre, oye, estas personas son tan poco cultas que ni siquiera reproducen las frases populares, porque los sapos se tragan, pero no se comen. Eso lo sabe todo el mundo que ha comido sapos, que los sapos no se comen, se tragan, porque cuando se traga no se es menos asqueroso, no se siente el sabor, se traga algo repugnante, pero no se come. El que se come algo repugnante se un degenerado ya. Entonces, la frase además no es original, aparte de los sapos, porque cuando ha dicho la frase que ella no se está dispuesta a comerse más sapos que los justos, donde falta originalidad es en los justos, aparte de que ha reproducido mal lo de tragar y comer, en los justos, ya que hay una frase muy extendida popularmente que dice: tonterías las justas. La habéis oído todos, ¿no? Muy bien. Esa frase solamente puede circular con éxito, como ha circulado, en un país que se distingue de todos los demás por su idiotez. En un país lleno de estupideces, es normal que surja una protesta diciendo: hombre, cuidado, que yo estupideces las justas. Yo soy estúpido, pero no tanto como los demás. Eso no puede triunfar más que en un país estúpido. Bueno, pues yo te digo ahora que cuando esta señorita, bueno, en realidad es señora, cuando esta señora dice que no está dispuesta a comer más sapos que los justos, quiere decir que sabe, conoce el sabor de los sapos. Esta se ha comido sapos, porque no quiere más que los justos, ya sabe lo que es. Luego se ha traicionado su subconsciente, no sabe manejar el idioma. Esa frase implica, uno, que no conoce la diferencia entre tragar y comer; dos, que ella está confesando ahí que ha comido sapos ya, sabe lo que es. Esa es mi conclusión. Y desde luego, vuelvo con ello al discurso inicial, que yo no veo posibilidad ninguna de que Rajoy haga alguna crisis, porque lo único que tendría sentido sería una crisis contra Cospedal, para echarla del gobierno por haberla atacado a él, para poner su autoridad, y a ver si alguien cree que Rajoy va a tener el valor de echar a Cospedal ahora, a no ser que esté dispuesto a decir: es Cospedal la que ha hecho el contrato, ha mentido, tal, 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 y yo soy inocente de todo. Como se cargaría al partido y al gobierno, eso es inimaginable. estamos ante juegos de niños, de estúpidos, que están dispuestos a tragarse de estupideces, las justas. Bueno, pues dentro de las justas está toda esta estupidez que dice la prensa sobre la crisis de Rajoy cargándose a ministros para salvarse a él.
Pues pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia después de esta breve pausa. Ahora un bloque de noticias que nos trae nuestro corresponsal Julio Arasanz desde Inglaterra, y lo abrimos con la propuesta del Partido Laborista de rebajar la edad de voto a los 16. ¿No es así, Julio?
Sí, así es. Pregunto,
¿el Partido Laborista de toda Gran Bretaña, también el de Escocia, qué es?
Sí, el Partido Laborista ha propuesto... para todo
el nacional, el de toda Inglaterra, el de toda Gran Bretaña.
Efectivamente, ha propuesto para
no el proceso.
No, lo que ha pasado, aquí ha habido una confusión en el sentido de que sabéis que se acordaron los términos del referéndum a celebrar en Escocia en septiembre del 2014. Se negoció los términos del referéndum. Lo más importante, que es la pregunta, la decidió el Parlamento de el gobierno de Londres, y lo que se hizo fue admitir la propuesta de Salmon, de los nacionalistas escoceses, en el sentido de que pudieran votar en el referéndum los mayores de 16 años. El voto aquí es a los 18 años, pero claro, sorprendió a todo el mundo que se hiciera una excepción, puesto que el voto es a los 18 años, ¿no? En todo caso, en lo que ha hecho ahora el Partido Laborista...
¿El Parlamento Británico lo aprobó?
El Parlamento Británico no lo aprobó. Lo que pasó fue que se metió dentro de un acuerdo entre el gobierno escocés y el gobierno de Londres.
Sí.
De manera que no requirió... requirió legislación, pero lo más importante es que era un acuerdo entre gobiernos. Lo que hubo fue conversaciones. Efectivamente, lo que hubo fue conversaciones, y se aprobó en Escocia y se aprobó en Londres.
¿Okay? Pero con gobierno.
Sí, entonces lo interesante de este caso
no
ahora
es que ley.
Luego sí requirió legislación. Luego sí requirió legislación. Pero lo que hablamos, los términos estaban acordados antes. En todo caso, lo importante del asunto es que el Partido Laborista quiere que se extienda, si gana las elecciones, que se extienda el voto a los el derecho al voto a los 16 años para todo el Reino Unido.
Si gana las elecciones, el Partido Laborista propone una ley extendiendo el voto a todo el Reino Unido a los 16 años.
Exacto.
Esa es, ¿no?
Sí, ¿qué le parece a usted eso?
No, bueno, es que no conozco el grado de autonomía intelectual de los jóvenes ingleses con 16 años. Tú podrás aclararme ese asunto. En España sería una locura. Porque en España, antes, si me lo hubieran preguntado esto cuando murió Franco, a pesar de la educación franquista, yo hubiera dicho que sí, voto a los 16 años, 16. Pero hoy, a los 16 años, los individuos los alumnos, en realidad, aprendices de obreros y alumnos, no tienen criterio ninguno porque continúan viviendo en casa de sus padres más tiempo del que antes solía estar. Entonces no tienen más fuentes de información respecto a asuntos nacionales que la que le pueda venir de sus padres, y a ellos las relaciones no son, no creo que es muy difícil, muy complejo, y en España yo lo rechazaría, porque ni creo que los jóvenes con 16 años tengan criterio para oponerse a sus padres, ni tampoco para estar al lado de ellos. Lo harán, pero sin saber por qué. Claro, se me podrá contestar siempre, es el mismo argumento que se utilizaba antes con los criados y con las mujeres, que votaban con lo, igual que sus patronos o que sus esposos. No, ahora hay unos medios de información que antes no había. Y ahora, es verdad, si es verdad que contra el criterio de rebajar la edad de voto a los 16, que en principio y por razones biológicas me parece bien y lo apruebo, y otra cosa es que por razones sociales de la actualidad sea prematuro o sea oportuno en los países como España, donde se cree que hay democracia y no la hay. ¿Qué van a hacer? La prueba. ¿Acaso los jóvenes de la democracia del 15M, los que creían que en el 15M traían democracia y representación, sustituyendo las listas abiertas, sustituyendo las listas cerradas por abiertas, acaso esos jóvenes sirven para algo, para renovar la política? No. Sirven para meter sangre joven en viejos cadáveres corrompidos y podridos, sin ideas. De la misma manera que no consentí que primero, cuando se produjo el fenómeno del movimiento 15M, mi primer instinto fue conocerlo. Y por eso tenía a mis seguidores que fueran a conocerlo, y fueron, y allí estuvieron la verdad, que la democracia no es lo que ellos creían, ni que la representación de las listas abiertas significara nada democrático ni nuevo. Es más, fuimos a decirles que esto no es democracia y que la indignación no produce más que reforma de lo que esto es, que no pueden conducir la democracia. Bien, de esa misma manera, hoy pasaría igual con los jóvenes de 16 años. ¿Qué podemos enseñarle a un joven de 16 años? Una de dos. Si es lo mismo que dicen sus padres, que nos identifiquen con sus padres. Si es distinto, nos tacharán o de fachas o de terroristas. Porque el joven no conoce más que eso. ¿Es que acaso los jóvenes han conocido una sola vez, un solo día de televisión en su vida, de libertad, de democracia, de separación de poderes, de elecciones verdaderas? Por eso yo no puedo pronunciarme. Desconozco en Inglaterra y en Gran Bretaña si está justificado que para asuntos tan importantes como la independencia de Escocia se adelante la edad a los 16 años.
Claro, eso fue, decir, Antonio, don Antonio, eso lo que fue un gambito del ministro de Samon, de los nacionalistas escoceses, porque como llevan las de perder, ellos pensaban y piensan que los de 16 y 17 años son más proclives a votar a favor de la independencia de Escocia.
Y creo que tiene razón.
Claro que tiene razón, y Cameron estaba tan seguro Cameron y todos los que están, porque realmente es que están todos en contra, salvo el Partido Nacionalista Escocés, todos los demás están en contra de la independencia.
Y eso que hay motivos que no tiene Cataluña para apoyar la independencia de Escocia. No es igual que España, porque allí hubo un tratado, un acta de unión. Inglaterra era Inglaterra. Y se convierte en Gran Bretaña cuando en 1707 se produce el acta de unión. Pues donde hay un acta de unión puede haber un acta de desunión. Eso es un acto de la voluntad. Eso no lo han decidido. Eso es, por tanto, ahí no está claro la diferencia que puede existir, por ejemplo, cuando se federan Noruega y Suecia, que pactan expresamente el poder que se reserva a cada uno de separarse cuando quieran. Eso es distinto. Eso no es derecho de autodeterminación, porque está pactado de antemano. Entonces yo digo que en Escocia no es como Cataluña. En Cataluña pertenece a España, no pertenece a España en virtud de ninguna acta de unión, de ningún tiempo. Eso no es verdad. ¿Ha sido fruto de qué? De guerra y matrimonio. Durante siglos. Entonces no se parece a Escocia.
Algunos, perdona Antonio, algunos historiadores escoceses, antes sí. de que existiera toda esta polémica, porque bueno, el nacionalismo escocés no había tenido gran presencia hasta que Blair concede la autonomía al año 97 a Escocia.
Sin duda.
Y gana las elecciones de manera sorprendente, probablemente por la división de los no nacionalistas y porque solamente hay un partido nacionalista. No
así
hay
es, así es.
Tres, así cuatro, es. Cinco de derecha, de izquierda, no. Estos son de derechas y todo el mundo les vota a ellos, los
siempre
nacionalistas.
Pensaba yo lo mismo que estás diciendo, desde hace tiempo.
Correcto. Entonces la cosa es que muchos historiadores, cuando hablan del Union Act, del Acta de Unión de 1707, por la cual el Parlamento de Edimburgo y el Parlamento de Londres decidieron unir Escocia con Inglaterra y Gales.
Y se llamó a partir de entonces Reino Unido.
Efectivamente, ese es el...
Si hay un Reino Unido, puede desunirse.
Bueno, pues...
Porque ha sido producto de la voluntad.
Los historiadores lo llaman, sobre todo historiadores escoceses, lo llaman el Big Bargain, el gran deal, el gran pacto, porque Escocia estaba prácticamente en la ruina. Escocia estaba prácticamente en la ruina económica cuando firmó el Acta de Unión. Y lo que hizo fue aprovecharse de todo el imperio que los ingleses tenían ya en América y, en fin, todos los intereses económicos que tenían. O sea que realmente Escocia fue la gran favorecida del Acta de Unión, ¿eh?
Claro que sí. Además, los antecedentes que se citan en los escoceses no tienen nada que ver con los catalanes. Por ejemplo, la historia de María Estuardo, que es fundamental para conocer los antecedentes de la oposición de intereses que pudiera haber entre Escocia e Inglaterra. Pues eso, lo que había era un enfrentamiento personal entre la gran Elizabeth y la Estuardo para heredar el trono de los dos juntos. No había desunión. Y la muerte de María Estuardo, claro, motivos hay muchísimos. ¿Por qué la historia y los historiadores españoles han favorecido tanto la figura de María Estuardo? Porque era católica. Y porque estaba apoyada por Felipe II. Y porque había sido reina de Francia, un país católico. Había sido reina de Francia. Pero la muerte de su marido, el rey, hizo ya que si luego fuera reina de Escocia, posterior. Todo esto no existe para nada en Cataluña. Cataluña no existe como Cataluña, ni se ha unido a España en virtud de ningún pacto de unión, ni de gran pacto. Eso no es verdad. No hay uno solo. Los decretos de Nueva Planta, los decretos novísimos, los de Felipe V, no son pactos. Son imposiciones, son leyes que impone el único gobierno que puede imponerlas, que es el de Madrid. Entonces, todas las similitudes o semejancias que quieran los catalanes con Escocia, eso no, ni siquiera, como dicen las películas, ni es por azar ni por pura coincidencia. No se parecen en nada. Pese a lo cual, yo tampoco soy favorable a la independencia o la separación de Escocia, porque creo que la misión de los hombres intelectuales, progresistas, inteligentes, historiadores, no es fabricar naciones, sino contribuir a la unión de los pueblos hacia unidades cada vez mayores de ámbito territorial. Por eso yo soy partidario de los Estados Federados, es decir, la unión, los Estados Unidos de Europa. Y en los Estados Unidos de Europa sobra Cataluña y sobra Escocia.
Porque yo Perdona, don Antonio, hay una cosa muy interesante aquí que ha tenido mucha repercusión pública, porque Andrew Marr, que es ha sido durante 40 años uno de los periodistas estrella de la BBC, tenía un programa el domingo por la mañana de muchísimo éxito, un gran programa.
¿Ha muerto?
No, Andrew Marr. Te explico por qué. Andrew Marr tenía ese programa, pero sufrió un ataque, se ha quedado bastante disminuido físicamente, la mitad del cuerpo paralizada, pero lo que han hecho con mucha delicadeza es respetar el título del programa, se sigue llamando así, se sigue celebrando en su mismo horario, y lo hace otro periodista que tiene un grandísimo nivel, otro escocés, que hizo una famosísima entrevista, vamos, destruyó al alcalde de Londres en una entrevista maravillosa durante, en fin, fue excelente.
El caso es que, porque el alcalde de Londres tiene personalidad.
Desde luego, pero es que el periodista es un periodista de pura raza y lo destrozó. En todo caso, Andrew Marr, bueno, le hizo periodismo como el que se hace aquí, no de mover la cabeza como hacía Miguel Ángel Aguilar cuando hablaba con Felipe González. O sea, periodismo de verdad. Ok, la cosa es que Andrew Marr es escocés y sabéis que se está celebrando el Festival de Edimburgo, que es el festival cultural más importante del Reino Unido. El segundo es el de el Fringe, el de Brighton, donde vivo yo. Entonces, Marr ha ido ahí arrastrando su cuerpo, que no está en muy buenas condiciones, pero el techo, pero la cabeza la tiene perfecta.
Y suele suceder que los cuerpos más hechos conserven muy bien sus cabezas.
No, pues la tiene. Bueno, espero que su cuerpo mejore, don Antonio. Pero vamos a ver.
Yo quiero más mi cuerpo perfecto que mi cabeza, porque mi cabeza ya ha producido, ya ha dado frutos.
Vale, bueno, pues él dice, a él obviamente le han preguntado en Edimburgo por qué piensa sobre, porque él es de Glasgow, él es escocés. Y entonces él ha dicho, dice, mira, independientemente de lo que pienses de él, Nigel Farage, que es el líder del UKIP,
sí, nuestro, partido que, esta persona que tanto hablamos de él.
Bien, está intentando recuperar la independencia del Reino Unido por parte de Bruselas. Lo que es no necesariamente diferente de lo que Salmond está intentando hacer respecto a Escocia sobre Londres. Dice, claro. pero el nacionalismo de tu vecino es siempre tóxico y xenofóbico. Y tu nacionalismo es siempre bueno.
Patriótico.
La frase es interesante, ¿no? El nacionalismo
es
de tu vecino.
Pero, no te voy a decir, es interesante, pero muy, muy parcial. Porque ignora las grandes críticas de los grandes filósofos posteriores al nacionalismo alemán e italiano, donde han defendido la Europa, entre otros, vuestro admirado Winston Churchill, donde han defendido la unión de los estados por encima del patriotismo local, que son los que se llaman los políticos que se rebelan contra los campanarios, la visión de campanarios. Es verdad que son pocos, pero existe también esa línea. Pero yo admiro bastante a ese periodista, no lo conozco, pero sé lo que me dicen de él, lo que traduzco, lo que veo de lo que comentan los periódicos, y casi siempre estoy de acuerdo con él.
Pues el nivel del periodismo aquí, lo hemos hablado con Jesús Murciego muchas veces, el nivel del periodismo aquí no tiene nada que ver con España. Aquí lo que prima es la independencia. O sea, evidentemente cada uno sabe los intereses que tiene, porque aquí son intereses puros y duros, pero cuando le preguntan al primer ministro en la BBC, vamos, le dicen, usted está mintiendo, esto no es verdad, yo no le he preguntado eso, lo interrumpen constantemente, y eso es igual que en la televisión americana, y eso no pasa en España. En España son unos lamentos.
No, que no hay libertad de prensa ni de presión en España, nunca ha habido.
En fin. Pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia, después de escuchar esta breve pausa. La siguiente noticia, también en nuestro bloque que nos trae Julio Lasanz, habla de un periodista o la pareja de un periodista retenido en el aeropuerto de Heathrow. ¿No es así?
Así es, Jesús. Bueno, es la noticia en todos los periódicos, la noticia en la BBC, la primera noticia en la BBC, y es que Glenn Greenwald es un profesor de Derecho Constitucional, grandísimo articulista, que fue el que entrevistó a Edward Snowden y, bueno, el máximo responsable de que los secretos que ha desvelado Edward Snowden podamos conocerlos. Él trabaja como freelance para el Guardian, para el periódico de, del Reino Unido, y lo que pasa es que su pareja, que es un chico brasileño, fue detenido ayer.
¿Pareja de quién? ¿Del constitucionalista?
Sí, la pareja de Glenn Greenwald. Este señor es homosexual.
Ay.
Y su pareja fue detenida ayer en... Es un chico brasileño. Y fue detenida ayer en el aeropuerto de Heathrow durante 9 horas. Y lo curioso del caso es que hay una ley que pasó Blair, que se llama Acta contra el Terrorismo. Se aprobó en el año 2000, antes de los ataques de Nueva York, y permite mantener a alguien incomunicado durante 8 o 9 horas, ¿verdad que son 9 horas? Bajo la sospecha de que pueda ser una amenaza para la seguridad nacional. Entonces, claro, lo que todo el mundo está diciendo aquí...
Pero eso no es habeas corpus.
No, lo que sucede aquí es que el gobierno británico ha detenido...
¿Sabéis lo que es el habeas corpus? El habeas corpus es una institución de origen de Estados Unidos y también inglés que obliga a poner en manos del juez cualquier persona detenida pasada unas horas. En España son 72 horas. Eso es el habeas corpus, que obliga a poner a la policía, es una limitación al tiempo que la policía tiene poder sobre un prisionero, sobre un detenido. Tiene que pasar. Y entonces esto es, al hablarme tú de 7 o 8 horas, es que acaso está una limitación al habeas corpus tradicional de Inglaterra, que no sé si...
Claro, es que eso es lo sorprendente, don Antonio, por eso hemos comentado antes con Jesús y con Mano que me gustaría mucho que diera usted su criterio, porque es que es sorprendente en un país donde el habeas corpus, es decir, los derechos de todo detenido, prevalecen y evidentemente sí, todo hombre es inocente hasta que no hay una...
¿Pero a cuántas horas se reduce?
Pues 9 horas. A este tío...
¿Que puede estar detenido 9 horas?
Sí, pero el problema es que está...
Puede ser una maravilla.
No, pero, discúlpame, él no está detenido en sí, sino retenido.
El problema es que está incomunicado, no tiene acceso ni a un abogado, ni puede llamar a nadie, y eso
es una limitación, ya sé lo que es una limitación a los derechos al habeas corpus, pero no es una limitación del tiempo del habeas corpus, es una limitación a los derechos, que no puede hacer cosas que una detención normal podría.
Así es, eso era lo que decían los congresistas americanos que criticaban la ley patriótica, en la que también se limitaba una institución como el habeas corpus, que es de la Edad Media, tiene cientos de años, y estas condiciones excepcionales de la lucha contra el terrorismo...
Que la traducción es tráigame el cuerpo. Quiero el cuerpo, tráigame aquí el detenido, tráigamelo.
Pues
es la traducción literal del latín, sí. Tener el cuerpo, habeas corpus, tengamos el cuerpo.
Pues así es.
Si la policía te detiene a alguien, pues dice un momento, venga para acá el cuerpo. No el cuerpo del delito, eso es otra cosa.
Sí.
Lo digo para los que no son abogados. El habeas corpus es una institución maravillosa, muy respetada en todo el mundo anglosajón, prácticamente desconocida en España.
Pues es que esto creo que viene ya de las ¿cómo se llama? La ley que hacen en el cuando el rey Juan, la limitación.
Ahí estaba ya entonces en vigor ya.
En el siglo
ya en vigor.
Sí.
Estaba ya entonces en vigor, era anterior.
Es anterior todavía.
Sí, es anterior, viene de la Edad Media.
Sí, es
correcto.
Pues está respecto a la habeas corpus, ahora con las leyes patrióticas y la ley antiterrorismo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ha sido reducida y bueno, de eso va esta noticia, ¿no, Julio?
Es que lo que pasa es que la Shadow, la secretaria en la sombra o la ministra en la sombra, que es Yvette Cooper, ha dicho hace 5 minutos en la BBC, porque tengo la BBC delante, que bueno, que esto es intolerable y que esto hay que revisarlo. Porque claro, resulta que hay una información independiente en la que dice el 97% de la gente a la que han detenido y a la que han privado de sus derechos no tenían nada que ver ni con terrorismo, ni con ataque al terrorismo, ni nada.
Para que se den cuenta nuestros seguidores y oyentes de la importancia de lo que tú estás informándonos, Julio, basta recordar que todo el mundo ha visto las películas americanas donde cada vez que se detiene a alguien, lo primero que le dicen, ¿quiere usted el teléfono? Llame a su... Lo primero es que pues tiene el derecho a informar a quien quiera, sus padres, sus familiares, sus abogados. Pues eso lo suprime esa ley, lo suprime el habeas corpus. Limita los derechos inherentes al habeas corpus.
Sí, pero es que además te quitan, es curioso, porque ayer a este chico brasileño, pareja de Glenn Greenwald, le requisaron el material electrónico que tenía. Este chico venía de Berlín de entrevistarse con Laura Potras, que es una cineasta que ha hecho, está haciendo y ha hecho algo ya, un documental para informar de todo este escándalo de la... Claro, esto se interpreta como, vamos, como no puede ser de otra manera, de un ataque y de una intimidación, de un aviso, es decir, ojo con lo
un
que
consejo, publica. Un consejo, Julio, no sí. Utilicen nunca el eslogan como no ha podido ser de otra manera, porque siempre todo puede ser de otra manera.
Vale. Estaba transmitiendo mi opinión.
Lo sé. Gracias.
No me importa que lo digo porque me parece muy sospechoso. Es muy sospechoso que se detenga a esta persona teniendo en cuenta todo lo que nos... Y además a nosotros nos encantan los espías, ya lo sabemos. Lo que pasa es
hombre,
que...
Pues yo he dicho vive el espionaje, hombre. Porque gracias a él tengo honor.
Pero es que, don Antonio, es que el espionaje es fundamental, pero que espíen de manera racional, con el consentimiento de los jueces, respetando...
Creí que iba a decir con el conocimiento del espiado.
No, a tanto no llego, ¿no?
Muy bien. Pues estupendo.
Pues esta protesta, esta detención ha hecho que el gobierno brasileño mande una protesta diplomática, ¿no es así, Julio?
Así es, pero es que, Jesús, tú que has vivido en Reino Unido, recordarás que el incidente, fue un crimen aquel chico brasileño al que dispararon en el metro de Londres.
Sí.
Realmente es que se ha creado, el propio gobierno ha creado una atmósfera de terror que no existe. Es como lo de la guerra en Gibraltar.
O sea, claro, pero no, que no se preocupen los ingleses, porque como la gana era guerra a Margallo, allí el habeas corpus ha sido muy buena, ¿eh? Gana la guerra de Gibraltar a Margallo y ya está, y los ingleses se van a enterar de lo que es la inteligencia política y el imperio. Ellos presumen de imperio victoriano al lado del imperio que sueña García Margallo. Eso no es nada. La prueba es que ahora están calculando las cajetillas de tabaco. 14 millones de cajetillas de tabaco, esa es la guerra. Y otra vez dice era el cable del teléfono, y otras son los peces que caben en el agujero de los hormigones, y otra ahora dicen que es un muelle que están ganando terreno al mar en la bahía de Algeciras para construir un hotel y una parque de yate y una urbanización de superlujo. Cada vez me acuerdo del chiste, que siempre lo repito, el chiste del arzobispo que visita una parroquia y no repican las campanas y se lo reprocha en la parroquia, en público, al cura. ¿Cómo no repica las campanas? Y dice, lo recordáis, lo repito porque es muy bueno. Tengo 12 razones para no tocar las campanas. La primera, este pueblo no tiene campana. Lo digo de Gibraltar, cada vez que se da más de una razón para algo, podéis estar seguros que se está mintiendo. Si hay tabaco, y además del tabaco de las 40, hay las aguas territoriales y el aeropuerto y la invasión de las costas y los arrecifes y las escombreras y las... Todo eso es que es falso. Aquí no hay más que el Tratado de Utrecht, hay que saber interpretarlo y ponerle fin. Pero de común acuerdo siempre con el Reino Unido. Que no quiere el Reino Unido, habrá que enseñarle cuál es su interés.
Muy bien, pues yo creo que aquí podemos concluir el programa de hoy, agradeciendo a Julio su participación. Gracias, Julio.
Ha sido extraordinaria hoy, me ha enseñado mucho.
No, qué va. Del que se aprende es de usted, don Antonio.
De mi frescura. Porque yo utilizo la inteligencia para todo, como para todos los asuntos. No distingo entre política, derecho, ni ciencia, ni religión, ni ética, ni moral, ni de democracia. La inteligencia es la inteligencia. Y está para observar todos los fenómenos que se ofrezcan a nuestra contemplación. Y una inteligencia sin crítica no es inteligencia, es mentira.
La verdad es que usted en el, me preguntó en el primer programa si su obra tendría repercusión aquí. No me cabe la menor duda de que en un país como el Reino Unido, en fin, usted tendría el respeto que se merece, eso lo tengo clarísimo.
Pero no importa, lo voy a tener en Corea del Norte, no del Sur. En Corea, lo vamos a tener, gracias a Mónica, a nuestra amiga Mónica, lo vamos a tener en Corea.
Don Antonio, nuestra su amiga Mónica, que nos podría, si la podemos invitar.
Le he dicho a ella, le he dicho que puede, ya, hoy me alegra que me lo pregunte y lo digo en público porque lo está oyendo. Que te llame, porque ella desde Seúl se ha ofrecido, ella puede hacer, porque es muy inteligente y culta, que está escrito su libro, puede traducir el mío, y puede hacerse corresponsal nuestra de los asuntos de Corea, las dos Coreas, de China y Japón. Y lo ha aceptado, le gusta.
Sería sin duda una gran colaboración, ya que en Asia...
Pues tenlo en la cabeza, a ver, escríbele, llámala, yo te daré sus teléfonos, si los tengo, no me acuerdo ahora, porque nunca, para eso sí que no sirvo yo, para el secretario.
Vale,
la
pues.
Cosa es que yo estoy negro con internet, menos mal que tengo a Jacobo aquí. A ver, seré durísimo con él si no me lo arreglo.
Seguro que lo va a arreglar. Pues nada, simplemente despedir aquí el programa agradeciéndoos a todos vuestra colaboración y emplazando a nuestros oyentes para la próxima edición de nuestro programa. Hasta entonces, miércoles, seguramente. Hasta entonces, un saludo y muchas gracias.
Gracias.